Estamos ya online. Bienvenidos a tutoría de Historia de las Ideas Políticas 1 e Historia de las Ideas Políticas de los dos grados, Ciencias Políticas y Sociología. Y hoy, como ya os comenté el otro día, vamos a continuar con el conservadurismo y con el tradicionalismo. Son movimientos que están, tienen algunas similitudes, pero también, como veremos, tienen algunas diferencias. Y que básicamente coinciden en ser ambos una reacción negativa contra la Ilustración y sobre todo contra la Revolución Francesa, que es percibida desde estos dos movimientos como un hecho de cierta forma catastrófico y como no solo catastrófico sino también potencialmente peligroso para la Europa o la Inglaterra de su tiempo. Vamos a empezar con el que empieza un poco abriendo un poco esta línea, que es Burke, que será el representante y será el teórico de lo que luego se llamará el conservadurismo, que hay que situar dentro de un liberalismo de signo conservador, que se sitúa en contexto inglés, y después iremos al contexto continental y veremos la versión de esta reacción a la Revolución Francesa, esta reacción anti-ilustrada, que será, en el caso francés, el tradicionalismo. El tradicionalismo que va a coger algunos elementos del conservadurismo de Burke, pero también va a tener sus propias señas de identidad, como por ejemplo pues un sesgo religioso, en este sentido católico, y una visión más tendente a un retorno a ese antiguo régimen que había sido, en cierta forma, agrietado o destruido por la Revolución Francesa. Básicamente, os pongo esta imagen aquí, con Burke, con esta imagen de Goya, del sueño de la razón produce monstruos, porque básicamente lo que hace Burke, en cierta forma, es interpretar esta imagen de la razón, el sueño de la razón vinculado a la aparición de monstruos, a la manera contraria que lo interpreta Goya. Goya interpreta que cuando la razón no está vigilante, cuando la razón está dormida, cuando la razón no está activa, lo que surgen son los monstruos de lo irracional. Y lo que va a interpretar Burke va a ser justamente lo contrario, que el sueño, las ensoñaciones, los sueños utópicos de la razón, precisamente lo que generan son monstruos. Las abstracciones de la razón, como dirá Burke, lo que llevan es a realmente a situaciones de caos que dan lugar a estas monstruosidades generadas por esa razón autónoma y autosuficiente. Por lo tanto, hace la visión contraria de la que daría el propio Goya de esta idea de que la razón soñadora pues produce monstruosidades. Y vamos a situar un poco estos dos movimientos, tanto el conservadurismo como el tradicionalismo, un poco en general, viendo unos pocos caracteres comunes y situando sobre todo en ese contexto como reacción a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que ya comentamos, ocurre más o menos a finales del siglo XVIII, entre 1789 y 1799. En 1799 hay un golpe de Estado que da, en cierta forma, oficialmente carpetazo a la Revolución Francesa. Y después entraremos en ese periodo, primero dictatorial y después imperial, bajo la égida de Napoleón Bonaparte. Básicamente, elementos importantes a destacar de la Revolución Francesa. Primero, la desaparición del sistema social que había existido hasta entonces, por lo menos en el contexto francés. Es decir, la desaparición de esa sociedad basada en tres estamentos, clero, nobleza y pueblo llano, una división en tres que había existido desde la época medieval y que ahora va a desaparecer, implantándose ese principio tan típico de nuestro mundo, que es ese principio de la igualdad jurídica. Todos somos ciudadanos y todos tenemos los mismos derechos jurídicos y legales. Todos podemos ser juzgados por las mismas leyes y no hay una situación de privilegio, que era lo que definía el sistema social en el antiguo régimen. En el antiguo régimen no solo ya había una diferencia por riqueza económica, sino sobre todo había una diferencia social establecida institucionalmente, con una serie de derechos, el llamado privilegio, que tenía unas determinadas esferas de la sociedad, los estamentos privilegiados, nobleza y clero, y que no tenían otros miembros de la sociedad, el conjunto del pueblo. Eso va a desaparecer y se va a plantear este principio de ciudadanía y de igualdad jurídica de los ciudadanos. Y, por lo tanto, hay un principio de igualdad, que a lo largo del tiempo terminará dando lugar y terminará desembocando en la idea de democracia, la idea de que los ciudadanos tienen plenos derechos civiles, tienen derecho a ser juzgados por las mismas leyes, pero también tienen derecho a escoger sus representantes, el principio del sufragio universal, un hombre, un voto. Todos tenemos derecho a elegir a nuestros representantes, sufragio pasivo, o bien ser elegidos como representantes, sufragio activo. Esto, en un principio, no será así. Lo veremos que es la aparición de los sistemas democráticos será algo que tardará en la historia europea. Es un hecho que se dará a finales un poco del siglo, la segunda mitad del siglo XIX. Lo que tendremos ahora, fundamentalmente, en el mundo postrevolucionario, serán sistemas parlamentarios, o bien repúblicas parlamentarias de signo liberal o monarquías parlamentarias de signo liberal, pero con sufragio censitario, en el cual para votar hay que tener un determinado nivel de renta y para poder ser elegido representante hay que tener un nivel de renta aún mayor. Por lo tanto, solo puede votar una parte muy pequeña de la población. Para poner un ejemplo, durante la época anterior a 1868 en España, la revolución llamada Revolución Gloriosa, solo podían votar, dependiendo del momento y de cómo fuera la legislación electoral, entre un 1 y un 2% de la población. El resto de la población que no cumplía ese cupo de renta, pues estaba en ese 98-99% de la población estaba privado del derecho al voto. Y lo mismo sucedía en muchos países europeos en el cual había un sistema de sufragio censitario. Pero bueno, la idea de que ampliar ese igualitarismo legal hasta llevarlo al igualitarismo electoral, al derecho de voto, ya estaba en cierta forma incipiente ahí, será uno de los elementos que aquellos sectores más radicales dentro del liberalismo irán presionando. Durante el periodo llamado periodo del terror, en el que gobernaron durante la Revolución Francesa los jacobinos, se implantó el sufragio universal. Entonces también, en cierta forma, el hecho de que la democracia aparezca tan tardíamente se ve también mucho a que estaba identificada inicialmente con ese periodo del terror, ese periodo de los jacobinos, los dichos de ordenamientos en masa, las purgas dentro de los revolucionarios y los contrarrevolucionarios, y por lo tanto tenía una visión un poco negativa de la democracia, como una especie de encarnación del caos, el desorden e incluso pues ciertos sesgos autoritarios como habían tenido los jacobinos. Hoy actualmente la Revolución Francesa, que la vemos ya en una sucesión histórica que nos lleva prácticamente a nuestro mundo actual, pues nos parece prácticamente un hecho que era prácticamente inevitable y que suponía un paso más en la evolución de los sistemas políticos europeos. No ocurrió así durante la época. La Revolución Francesa fue algo inesperado y que en cierta forma fue un cambio tan radical de la sociedad, de la economía y sobre todo de la política, que fue vista en cierta forma como un hecho casi cataclísmico, que será visto por los contemporáneos y por los sucesores de esta Revolución Francesa de tres posturas. O bien de una manera positiva, aquellos grupos más radicales dentro del liberalismo o incluso que terminarán derivando hacia el llamado socialismo, que se defienden en cierta forma como herederos de esa Revolución Francesa y que van a intentar con ese ciclo de sucesivas revoluciones liberales dar lugar a gobiernos de tipo liberal en los países que están todavía gobernados por monarquías absolutistas. Pero también va a haber dos relaciones un poco más tibias o negativas. Por un lado va a haber los liberales, pero que consideran que son herederos que se consideran en cierta forma herederos de la Ilustración, de la idea de igualdad jurídica, de una serie de derechos civiles, toda una serie de cuestiones que estaban en el ideario político de la Ilustración y que van a formar ahora del liberalismo, pero que al mismo tiempo también entiende que la Revolución Francesa fue un periodo convulso y que sobre todo el periodo del terror, el periodo de los jacobinos, fue un periodo que tiene que ver con una lentez profundamente negativa. Y por lo tanto, van a intentar separarse e intentar evitar que se vuelva a dar esa situación que se dio durante el periodo franquista. Esto lo vamos a ver cuando hablemos del liberalismo postrevolucionario, tanto en el caso francés, significativamente, o bien el utilitarismo inglés. Por lo tanto, ya tenemos dos posturas. La postura más radical, que incluso se llegará a dar la mano de un primitivo socialismo, que ve positivamente la revolución y que incluso intentará buscar en la revolución una forma de cambiar la situación. Una postura un poco más de centro, que va a intentar separarse, mantener una cierta distancia con ese posible derivación hacia situaciones caóticas y dictatoriales, autoritarias, y una visión que situará, que verá la Revolución Francesa como algo profundamente negativo, como realmente una auténtica catástrofe. Y eso es el punto de vista en el cual se van a situar tanto los conservadores como los tradicionalistas. Los conservadores, el conservadurismo se empieza definiendo en Inglaterra como una tendencia dentro del liberalismo, de los Whigs, los llamados Whigs hasta estos momentos, que después empezarán a denominar liberales, pero que aun siendo liberales, verán con cierto recelo precisamente esos excesos radicales de la Revolución Francesa. Y el que vendrá a definir un poco la doctrina de estos liberales conservadores, de estos Whigs conservadores, va a ser precisamente este señor que tenéis aquí arriba, que es Edmund Burke. Edmund Burke, con su obra Reflexiones sobre la Revolución en Francia. Reflexiones sobre la Revolución en Francia, que podéis conseguir en esta traducción de Alianza, que está disponible actualmente, está reeditada, y que básicamente en ella va a hacer una crítica a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que aún no ha terminado, como ya veremos al hablar de la figura de Burke. Básicamente, Burke va a tener una gran influencia y esa influencia va a ser tomada también por los representantes del llamado tradicionalismo. Los tradicionalistas franceses que básicamente, por el contrario, no son liberales, son radicalmente liberales y ellos lo que quieren es un retorno hacia el antiguo régimen, hacia la monarquía de derecho divino, rey por la gracia de Dios, hacia una sociedad estamental y hacia las instituciones del antiguo régimen con un papel preponderante de la Iglesia y del clero, admitiendo toda una serie de privilegios a estos estamentos privilegiados. Por lo tanto, se van a diferenciar bastante de la postura de Burke, que no deja de ser un liberal de signo conservador, pero liberal. Por contrario, los tradicionalistas van a ser radicalmente antiliberales. Pero, como digo, hay una serie de elementos comunes. Básicamente, ese temor a los efectos de la revolución que va a delimitar una serie de coincidencias. Hay una defensa de la desigualdad, una desigualdad entendida como natural. Ellos entienden que no hay ninguna sociedad en que se dé una igualdad entre los seres humanos, ni en términos económicos, ni políticos, de ningún tipo. Van a, en cierta forma, criticar esa idea de Rousseau, de que la desigualdad en una sociedad es puramente algo convencional, y van a plantear que no es puramente convencional, sino que deriva de unos caracteres naturales, interpretados de una manera u otra. De una manera un poco más móvil y cierta forma un poco más flexible en Burke, y de una manera un poco más cerrada, teocrática, a la manera de esa sociedad organizada en tres, definida prácticamente por voluntad de Dios en el caso de los tradicionalistas. También van a hacer una crítica a la democracia, que ellos entienden que es un sistema absurdo, y cuando se intenta imponer un gobierno del pueblo, lo que lleva es al caos y a la aparición de sujetos que, manipulando al pueblo, haciendo demagogia, se convierten en auténticos tiranos, en auténticos dictadores. Y también van a hacer una crítica al racionalismo ilustrado. Ya hablamos un poco el otro día, al hablar de Hegel, que en este momento, en el inicio del 19, hay una crítica a ese racionalismo de la ilustración, esa idea incluso muy ilustrada de la razón como autosuficiente, como primordial en el pensamiento humano y en la forma de actuar del ser humano. Y por lo tanto, ellos se van a sumar a esta crítica, y van a poner en contraposición a la razón abstracta, esa razón que lucubra, lógicamente, que hace construcciones en su mente sin tener en cuenta la realidad, por contraposición a la experiencia. Van a contraponer esa razón abstracta, que genera sistemas políticos en abstracto, sin considerar si se pueden aplicar o no, y que intenta llevarlos a la realidad, como intentó hacer con la democracia, como intentó hacer con determinadas medidas políticas, y que se va a encontrar con que esas no pueden funcionar porque no se ajustan a la realidad. No ajustas a la realidad, esto colapsa, lleva al caos y al desorden. Por lo tanto, van a hacer una contraposición, como digo, entre la razón abstracta, las abstracciones de razón, las abstracciones metafísicas de la razón, la metafísica de la razón. Estos tres términos los vais a encontrar en la obra de Burke. Razón, la razón abstracta, abstracciones de la razón, abstracciones metafísicas de la razón, metafísica de la razón. Por contraposición a la experiencia. De nuevo, esta experiencia nos recuerda un poco a ese mundo del empirismo, de partir día y siempre de los hechos observables, pero le van a dar también un nuevo sesgo, que van a entender la experiencia vinculada a un concepto nuevo en estos momentos. Bueno, no nuevo, pero que se va a plantear unido al término experiencia, que es el término tradición. Término tradición que va a adquirir el sesgo de concreción de la experiencia histórica de un pueblo a lo largo de los siglos. Y van a hacer esa oposición, al mismo tiempo que hacen oposición entre experiencia, entre tradición y abstracciones de la razón, entre el orden que encontramos en ese mundo tradicional, en esa sociedad anterior, en esa sociedad dividida en estamentos y absolutista, o bien en el caso inglés, la sociedad que ha derivado, el sistema político que ha derivado de la revolución inglesa, la revolución gloriosa, frente al caos revolucionario. El caos revolucionario es esa ruptura radical, sin saber muy bien a dónde va a llegar, y que intenta crear un sistema nuevo, sin tener en cuenta todo lo anterior, de la noche a la mañana, y que lleva a un caos, al caos revolucionario. Frente a estos elementos, que son comunes tanto al tradicionalismo como al conservadurismo, va a haber divergencias, sobre todo bajo temas como, por ejemplo, el tipo de gobierno. Los tradicionalistas van a estar a favor de una monarquía absoluta, de derecho divino, a la manera del antiguo régimen, mientras que los conservadores van a estar a favor de una monarquía parlamentaria, básicamente el sistema inglés, una monarquía parlamentaria en la cual el Parlamento tenga primacía y que haya una serie de cámara, la cámara alta, la cámara baja, como ya comentamos en el caso de Inglaterra. Los tradicionalistas van a estar a favor de una sociedad estamental, por lo tanto, a la manera del antiguo régimen, como muchos los estados generales, pero ni siquiera eso es necesario, que puede perfectamente gobernar el rey solo, frente a los conservadores que, situados en esa monarquía parlamentaria, van a plantear una monarquía parlamentaria con representantes elegidos por sufragio censitario. En el caso de los tradicionalistas, pues ya ni sufragio ni nada, directamente monarquía absoluta. Y también, más importante aún, hay divergencias en la forma en plantear cómo evolucionan las sociedades. Mientras que los conservadores entienden que toda sociedad cambia, y que por lo tanto el cambio es necesario, y que por lo tanto no hay que negar el cambio, y no hay que mantenerse estático, pero entienden que el cambio debe ser progresivo, debe ser un cambio progresivo en el cual la sociedad evolucione progresivamente, dando un paso más a partir de lo que ya existe. Las instituciones que ya existen pueden mejorarse, puede darse más autonomía al Parlamento, pero sin romper nunca la línea evolutiva que ya ha existido previamente. Hay que partir siempre de lo que ya hay para seguir evolucionando. Frente a esto, los tradicionalistas lo que plantean es una visión más estática, una visión más estática en la cual ellos entienden que la sociedad está definida de una determinada manera, incluso con justificación teológica. Si la sociedad está organizada en tres estamentos, es porque tiene que ser así, es por naturaleza así, incluso es la voluntad de Dios que sea así, por lo tanto, ahí hay un incentivo para que esa sociedad no cambie sus estructuras. Por lo tanto, tiene una visión estática de la historia y de la evolución de la sociedad. La sociedad no evoluciona, tiene que tener siempre unas características, unas clases determinadas, cerradas a la manera estamental. Por tanto, hay una diferencia muy clara en la forma de entender el cambio o no cambio en la dinámica histórica. Y ahora vamos a ver un poco más en detalle a Burke. Burke, como veis, es un autor que se sitúa en la segunda mitad del siglo XVIII, fundamentalmente, es el periodo durante el cual estará activo política e intelectualmente, porque será uno de los miembros del partido Whig, será parlamentario en la propia Cámara de los Comunes, es de origen irlandés, aunque de religión anglicana, y va a tener una obra muy extensa con obras de tipo político, con las que nos ocuparemos aquí, fundamentalmente, como digo, sus reflexiones sobre la revolución, pero también va a tener obras más generales, filosóficas, por ejemplo, una obra sobre estética, reflexiones sobre lo bello y lo sublime, pero eso no nos va a interesar aquí. Lo que nos va a interesar aquí, fundamentalmente, van a ser dos obras, una de la cual no hablaremos, no nos centraremos detalladamente, y otra de la cual sí que nos enfocaremos un poco más. La primera de estas obras, una obra más temprana, es La Vindicación de la Sociedad Natural, en 1756, en la cual lo que hace es una crítica al concepto de sociedad natural, al concepto de hombre natural, de ese estado de naturaleza, del cual nos hablaban autores como Hobbes, como Locke, como el propio Rousseau. Y lo que va a hacer es una crítica a esa idea del estado de naturaleza, que existe un estado en el cual el hombre vive en un estado previo a la aparición de la sociedad, a la aparición de la vida comunitaria, en el cual el hombre vive con un estado pre-político y pre-social. Él va a entender que esto es realmente una entelequia, que ese estado de naturaleza nunca ha existido, y lo que hace básicamente en esta vindicación de la sociedad natural, que ya veis que el título parece que fuera una defensa, una vindicación, pero no lo es una crítica. Porque es una crítica paródica. Realmente es una parodia en la que parodia los argumentos de los autores que han defendido que existe ese estado natural. Va a definir que, básicamente, el estado de naturaleza es un absurdo porque el hombre nunca surge independientemente de un grupo, de una sociedad, que tiene una serie de características, que tiene una cierta mentalidad, que tiene una cierta cultura, que tiene una cierta historia, y que todo eso moldea al propio individuo. El individuo no surge como una planta en la cual echas una semilla y crece espontáneamente, sino que surge dentro de un contexto social, en la interacción con los otros, el criado por una familia, en relación con otros individuos, y por lo tanto siempre surge de un contexto comunitario y social, y no existe el ser humano presocial. No existe una naturaleza presocial del ser humano. La naturaleza del ser humano es siempre una naturaleza social y predeterminada por la historia, la cultura y un momento concreto, un pueblo concreto y unas características concretas que se van a definir a ese propio sujeto. Como veis, es un argumento similar al que ofrecía Hegel sobre la relación entre el individuo y la sociedad. No es porque Hegel sea una influencia de Burke o que Burke sea una influencia de Hegel, sino como me gusta decir a mí, porque son ideas que en cierta forma circulan en estos momentos. Son ideas que en cierta forma son bastante comunes a todos aquellos pensadores que empiezan a representar un poco esa postura de tipo romántico que va a triunfar durante esa primera mitad del siglo XIX. Esta obra, por lo tanto, como digo, no nos va a interesar tanto, simplemente con esto que hemos explicado ya nos llega, si nos vamos a centrar más en sus reflexiones sobre la Revolución en Francia en 1790. Como veis, es una obra más tardía, una obra que escribe al mismo tiempo que se está produciendo la Revolución Francesa, de la cual el propio Burke no verá el final. La Revolución Francesa termina oficialmente, como ya vimos, en 1799, y como veis, Burke muere en el 97. Por lo tanto, le quedan 2 años para ese fin de la Revolución Francesa. Lo que sí coge Burke es ese periodo más convulso de la Revolución Francesa con los jacobinos en el gobierno. El periodo de los jacobinos, el periodo del terror, es el periodo en el cual se despachan varias cabezas coronadas y de nobles y de eclesiásticos por las guillotinas que hay en las plazas de París. Y por lo tanto verá alarmado esos efectos de ese radicalismo de los revolucionarios franceses. Radicalismo francés, de la Revolución Francesa, que va a tener su efecto en el propio liberalismo británico, el propio partido Whig, en el cual va a haber dos reacciones entre los Whigs, entre los liberales. Por un lado, lo que se llama los Old Whigs y lo que se llama los New Whigs. Los New Whigs básicamente son aquellos liberales ingleses que van a estar a favor de la Revolución Francesa. Van a ver en la Revolución Francesa, en ese cambio radical, en ese romper con todo lo anterior, intentar montar un sistema nuevo, de cierta forma un ejemplo a seguir por Inglaterra. Por lo tanto, pretenden que Inglaterra se llegue a medidas de ese tipo. Obviamente también son partidarios del sufragio universal, como ocurrirá durante el periodo de los jacobinos, y eso todo va a alarmar a otros sectores del partido Whig, que se mantiene una postura más conservadora, de conservar el sistema que básicamente existe en esos momentos, una monarquía parlamentaria, con cierto papel del parlamento que también del monarca, y un sufragio censitario, no universal. Y esto va a ser ese grupo de los Old Whigs que intenta marcar distancias con respecto a esos radicales del partido Whig que plantean aplicar un poco lo que está sucediendo en Francia también en Inglaterra. Lo que van a hacer los Old Whigs va a ser una defensa del sistema político inglés. Y en ese sentido va a ser muy clara la contraposición que va a establecer constantemente Burke entre la revolución inglesa, la revolución gloriosa, de la cual ha surgido ese parlamentarismo británico, y por otro lado la revolución francesa, viendo como dos ejemplos de lo que debe de ser la revolución inglesa y lo que no debe de ser la revolución francesa. Entonces, por lo tanto, va a haber siempre un estudio de la Revolución Francesa comparándolo pareadamente con la Revolución inglesa. Y también va a haber una defensa de la desigualdad entendida como algo natural, la idea de que es imposible eliminar la desigualdad, que la igualdad puede haber una igualdad legal, pero no puede haber una igualdad económica, y por lo tanto cualquier intento de llevarla o incluso de voto, yo le llevo a esto, podría llevar a una situación de caos. Y una crítica a la soberanía popular. Crítica a la soberanía popular tal y como la entendía Rousseau en el contrato social. Esa idea de la soberanía popular, entendida literalmente como el pueblo gobernándose a sí mismo, y como la soberanía popular como dando como resultado la voluntad popular. Criticarán esa idea de libre soberanía popular y su asociación a ese concepto de voluntad popular. Precisamente haciendo blanco, atacando, disparando contra las ambigüedades que tenía ese concepto de voluntad general, de voluntad popular en curso, que ya habíamos explicado un poco. Y van a tener una concepción distinta de la naturaleza humana, de la propia naturaleza del sujeto, que ellos entienden que es fruto, como digo, de un contexto. Y ese contexto es lo que ellos llaman la tradición. Cada pueblo a lo largo de la historia tiene una serie de elementos que va a ir acumulando y que forman su tradición cultural. Las maneras, las leyes, la forma de ver la vida, la forma de hablar, la forma de comportarse, todo eso, las instituciones políticas, todo eso forma la tradición, que es un poco la experiencia acumulada a lo largo del recorrido de un pueblo a lo largo de la historia. Por lo tanto, es lo que define una naturaleza humana concreta. De cierta forma, vemos aquí una similitud con lo que comentamos el día anterior sobre Hegel. Y como nuevo ya comenté, es una oposición muy marcada, antitética, entre la razón abstracta, que ellos identifican con la Ilustración, como uno de los escenarios de la Ilustración, versus la experiencia. Esto no quiere decir que Burke sea irracionalista, que no considere a la razón, que entienda que la razón no debe de ser eliminada, sino que más bien lo que considera Burke es que la razón debe de ser sometida a la experiencia, aquello que es comprobable, que es palpable, aquello que ya está comprobado y recogido en una tradición. Y por lo tanto la razón no puede actuar autónomamente. Cuando la razón intenta autónomamente, desgajándose de cualquier condicionante social, político, económico previo, lo que actúa es como una razón abstracta, razón autónoma y que, por lo tanto, no va a responder prácticamente y de forma adecuada a los problemas que existen en la realidad. Pero cuando la razón se fija en lo que existe en la realidad, lo analiza, toma la experiencia, toma la tradición y, según eso, según lo que recibe y la información que recibe de ella, toma decisiones racionalmente, esa experiencia, pero supeditada a lo empírico, a la experiencia, sí que va a tener, a adoptar medidas que son adecuadas a la realidad de ese país, a la realidad política, económica y social. Estos son los elementos que, como digo, va a desarrollar en esta obra, La reflexión sobre la revolución en Francia, y ahora las vamos a ver un poco en detalle. En cuanto al contraste entre la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa, la Revolución Inglesa la pone como ejemplo de sistema en el cual no se da una ruptura radical. En la Revolución Inglesa, básicamente, se parte de lo que ya había. Previamente, ya desde época medieval, había un sistema dúplice en el cual el monarca inglés tenía cierta parcela de poder, pero lo compartía en cierta forma con el Parlamento, sobre todo con la Cámara de los Comunes y con la Cámara de los Países. Y ese sistema de coparticipación del poder es lo que había, se había ampliado, se había desarrollado más a partir de la Revolución Gloriosa, dándole más énfasis al poder del Parlamento, al parlamentarismo, frente al poder del monarca. Por lo tanto, en el caso inglés, la Revolución Gloriosa no había dado como resultado algo totalmente distinto, totalmente nuevo. Simplemente había profundizado, había ampliado cosas que ya existían previamente. Esa primacía del Parlamento, que había visto ampliado su poder y que había recaído más del peso del gobierno y la legislación sobre él. Por lo tanto, era más que una revolución, una evolución en base a la continuidad de lo que ya existía. Esa tradición legal, jurídica, el derecho común, el llamado common law inglés. Y el sistema de libertades y derechos que ya existía previamente en todo el contexto inglés, prácticamente desde la Carta Magna de la Media, que se había ido ampliando y acumulando a lo largo de los siglos. Por lo tanto, es una evolución que en lo cual esta revolución gloriosa lo que hace es dar otro paso más, adelantar un poco más, dos pasos más hacia adelante de lo que ya existía previamente. Y es, por lo tanto, un caso en el cual no se ha cambiado el sistema, pero partiendo de la experiencia acumulada anteriormente por el pueblo inglés. Por el sistema legal, por el sistema de libertades, por el derecho y por las formas ya parlamentarias que existían previamente. Frente a esto tenemos la Revolución Inglesa, que es básicamente el caso contrario. Francia es un país en el cual se ha hecho borrón y cuenta nueva, se ha eliminado todo el sistema anterior, se ha hecho desaparecer el tipo de sociedad y la forma de organización social, se ha hecho desaparecer la monarquía y toda la organización tradicional del Parlamento, los Estados Generales, como estaba organizada hasta ahora, y se ha formado un sistema totalmente nuevo. Un sistema totalmente nuevo en que, por ejemplo, en Francia se han cambiado incluso el nombre de los meses, que han pasado de ser noviembre, junio y julio, a ser floreal, brumario, termidor, según la época y las características climatológicas de cada mes del año. Por lo tanto, esa idea de cambiar de todo, romper de todo, y sin fijarse en nada de la tradición, en nada de la experiencia, en nada del acervo legal, jurídico, toda esa experiencia acumulada anteriormente por la tradición histórica del pueblo francés y por las instituciones políticas de Francia. Por lo tanto, es un ejemplo de esos dos modelos distintos. En este sentido, la Revolución Inglesa se puede decir que sí, se basa en una tradición previa. Es una tradición previa que, según Burke, la tradición no es más que la experiencia acumulada. En la vida de cualquier individuo, nosotros, por nuestra propia forma de actuar, sacamos conclusiones. Como suele decir, nadie tropieza dos veces en la misma piedra, porque la segunda vez que vemos la misma piedra ya nos cuidamos de volver a tropezar. Ya tenemos una experiencia de lo que nos ha pasado antes y, por lo tanto, tenemos esa experiencia acumulada que nos hace actuar de otra manera. Lo mismo sucede, lo mismo que sucede con los individuos, sucede también con los pueblos. Los pueblos van acumulando a lo largo de su historia, van haciendo experiencias políticas de cómo organizarse políticamente, de cómo organizar su sistema legal, y van haciendo un ensayo. Hay soluciones que funcionan, otras que no funcionan, y finalmente aquellas soluciones que terminan funcionando se van acumulando un acervo de soluciones probadas que empiezan a formar un poco la experiencia acumulada históricamente de ese pueblo. Determinadas leyes se han acumulado porque fundamentalmente servían para solucionar determinados problemas. Por lo tanto, esa tradición legal, política, social, acumula la memoria de esta experiencia histórica a lo largo de los siglos del pueblo. Y por lo tanto, es una forma, en cierta forma, sea de un conjunto de soluciones ensayadas y probadas y por lo tanto eficaces para solucionar determinados problemas. Obviamente la tradición puede cambiar, eso lo considera Burke. La tradición, ante nuevas circunstancias, tiene que adaptarse. Pero no puede cambiar de la noche a la mañana, tiene que partir de lo que ya existe. Eso es algo muy típico, por ejemplo, como ya comentamos, del derecho inglés. El derecho inglés, que muchas veces, como ya comentamos al hablar de Locke, el derecho inglés muchas veces se completa en base a las propias sentencias que dan los jueces. Existen unas leyes determinadas que los jueces pueden interpretar y crear nueva legislación a través de la jurisprudencia. A partir de esa tradición legal se amplía y se da lugar a nuevas leyes que forman parte de ese conjunto de leyes inglesas que forman ese derecho. Por lo tanto, siempre a partir de esa experiencia, una evolución a partir de esa experiencia. Junto al término experiencia, Burke va a destacar otro elemento que es el término prejuicios, que aquí va a entender en un sentido etimológico, como juicios previos. Un prejuicio, en el sentido que le va a dar Burke, es un juicio previo. Ante cualquier circunstancia, siempre tenemos que actuar con algo que nos sirva de guía. Un individuo, ante una determinada decisión que tiene que tomar, pues se va a basar siempre en una serie de ideas, conceptos, que de cierta forma son una sabiduría acumulada, no ha sido extraída de su propio enfrentamiento, ensayo-error, a la situación, sino que lo ha recibido pasivamente a través de cierta forma un saber transmitido socialmente. Y eso es lo que llama Burke los prejuicios. Ante cualquier situación tenemos una serie de juicios previos que nosotros no hemos ensayado, que hemos recibido por lo que sabemos, lo que nos han inculcado y que nos ayuda a poder actuar, poder tomar una decisión o poder tomar otra. El uso del término prejuicio no es inocente, porque la Ilustración, en su crítica a aquellos elementos que no podían ser, que no habían sido extraídos de la razón, aquello que no había sido probado por la razón, aquello que se aceptaba simplemente como algo dado sin que fuera sometido a crítica racional, uno de los términos que había estigmatizado era precisamente el término prejuicio. Una de las víctimas de la crítica racional que sometía a toda la realidad, la cual la razón autosuficiente sometía a crítica a todo lo que existía en la realidad, era precisamente el prejuicio. El prejuicio entendido como aquel conocimiento, aquella idea, aquel pensamiento que no parte de un análisis racional, que simplemente recibimos previamente, que muchas veces pues vinculan a términos como el término superstición y que vinculan a una cierta visión oscurantista en el cual hay una serie de dogmas que no se cuestionan, que se afectan simplemente porque están ya ahí y que la razón tiene que someter y que tiene que eliminar. Por lo tanto, la Ilustración tenía una visión profundamente negativa del término prejuicio, y el término prejuicio era un término que constantemente los ilustrados estaban repitiendo. Por lo tanto, que Burke coja el término prejuicio, que además le sirve un sentido positivo, es algo que está buscado específicamente para hacer una crítica directa a esas ideas de la Ilustración, dándole un sentido positivo. Esta idea de prejuicio como juicio previo, como pensamiento que tenemos en una circunstancia que nos permite actuar, de cierta forma se va a adelantar a una concepción de un filósofo hermeneuta posterior ya del siglo XX, que es Gadamer. Gadamer, que también defenderá que el ser humano, cuando uno tiene una idea sobre la realidad, siempre actúa con unos juicios previos, con unos prejuicios. Y dará a este término prejuicio es un sentido cognitivo, cognoscitivo, que en cierta forma pues, podríamos enlazar con este sentido que le da a Kiburke al término prejuicios. Por lo tanto, la tradición, fruto de la experiencia histórica, como un saber heredado, como el que saber de cada individuo va acumulando a través de su experiencia cotidiana, también en los pueblos se dice esa acumulación, ese decantamiento de esa experiencia en la tradición. La tradición en las costumbres, en los modos, en las formas de pensar de un pueblo. Y eso básicamente está formado por un conjunto de prejuicios, de juicios previos que hemos recibido, que no están probados por la razón, no hemos sometido que determinado prejuicio es correcto o no es correcto, simplemente lo hemos aceptado para actuar, pero ese prejuicio también es resultado de un enfrentamiento a la realidad. De esta forma, los prejuicios son resultado de la experiencia de ensayo-error que han realizado otros individuos antes que nosotros y, por lo tanto, han decantado pues esas frases con un poco de o esas ideas de sabiduría popular que recibimos en cierta forma. Podemos compararlo un poco con la sabiduría popular de los refranes. Los refranes, en cierta forma, son algo que se acepta como de lógica, como sabiduría popular, pero realmente pues son resultado de la experiencia acumulada por otros individuos. Quien madruga Dios la ayuda, quien bonda Ramos arrima buena sombra le cobija, son cosas de cierta forma, sentido común, que acumulan esa experiencia de otros individuos que recibimos nosotros y que aceptamos en cierta forma como guía para nuestra acción. Por lo tanto, esta visión que tiene la experiencia y los prejuicios, porque es básicamente una concepción pragmática e histórica. Fundamentalmente, está orientada a la acción del individuo, la acción del individuo, la acción de los políticos, la acción de los pueblos, y que partiendo de esos elementos que se recogen en una experiencia previa dentro de una cultura, dentro de un contexto determinado. Y es lo que permite a los sistemas políticos adaptarse a los distintos contextos históricos. A medida que los pueblos evolucionan, se encuentran con circunstancias nuevas, van evolucionando. Pero evolucionan gracias a que tienen una base previa sobre la que actuar y que les permite ir evolucionando, en cierta forma, dándoles un suelo sobre el que apoyarse y construir las nuevas instituciones o las nuevas organizaciones que tengan que desarrollar. El parlamentarismo inglés después de la Revolución Gloriosa no es el mismo que antes de la Revolución Gloriosa, pero parte de ese sistema parlamentario previo que ya tenía cierto papel. Por lo tanto, en esa evolución hay nuevas circunstancias, hay una nueva realidad, pero también apoyada en el sustento, en los fundamentos de lo que ya había. Y por lo tanto, cualquier cambio debe partir siempre de los elementos anteriores, debe partir siempre de una tradición previa. Si hacemos un poco una inversión de esa frase del gato pardo de Lampedusa, a los que os guste un poco la literatura, os recomiendo El gato pardo, que es una novela muy entretenida y muy bien escrita, pues en El gato pardo es célebre esa frase de que si queremos que todo se mantenga igual, algo tiene que cambiar. Dándole un poco la vuelta, podemos explicar claramente esto. Si damos la vuelta a la frase, lo que obtenemos es que para que todo cambie, es preciso que algo permanezca igual. Y eso es lo que está señalando básicamente Burke. Incluso para que todo cambie, para que el sistema cambie radicalmente, para que evolucione algo totalmente distinto, tiene que mantener una serie de elementos que sirvan de anclaje con lo que ya existe. No puede haber una ruptura anterior, con todo lo anterior, como sucede en Francia. Si no hay esa ruptura, lo que sucede es el desastre. Por tanto, tiene que haber siempre algo que se mantenga para permitir ese cambio. El cambio no se produce sobre la nada, sino que tiene que partir siempre unos elementos previos que además son los que posibilitan que se produzca y se genere el cambio. Si no, lo que se cambia se produce de cierta forma, de una forma acéfala y sin una dirección, y por lo tanto termina dando lugar a más problemas que los que vas a intentar solucionar. Por lo tanto, es una idea que básicamente se basa en la idea de una reforma a partir del sistema previo sin rupturas. Sin rupturas en la que pueda haber momentos en los que haya una evolución mayor, un desarrollo mayor, como por ejemplo fue la Revolución Gloriosa, que dio auge al parlamentarismo, pero sin que exista una ruptura radical entre el sistema de cosa anterior y el que aparece entonces. Y incidiendo luego en la idea de que las rupturas radicales, en base a ideas abstractas, esas ideas metafísicas, esas abstracciones de la razón, lo que llevan es al desastre. Aplicar esas ideas que en el fondo son utópicas, no se basan en un análisis de la realidad, en esa experiencia acumulada, ya probada a lo largo de los siglos, de lo que funciona, y intentar un sistema totalmente nuevo sin saber cómo va a funcionar, pues lleva nuevamente pues, al desorden, a la desorganización, al caos y por lo tanto genera más problemas de los que intentaba solucionar. Es la típica idea conservadora que hasta ahora el conservadurismo conserva, cuando dice, bueno, los radicales políticos llegan al gobierno, sos de sumar, Podemos, convertirán esto, se irá a romper a España, las bolsas será hasta hasta el cielo el riesgo país, no sé qué, va a generar un descontrol. Esa idea de que si determinadas ideas radicales llegan al poder, pues habrá que se genera ese caos porque se basan en ideas utópicas, que hasta el día de hoy bueno, sigue formando un poco parte de la retórica del conservadurismo de uno u otro signo que sigue existiendo actualmente. Crítica a la soberanía popular. Esta crítica a la soberanía popular, básicamente, como digo, está basada en atacar la idea que hay de soberanía popular en el contrato social de Rousseau, incidiendo en que el pueblo no puede gobernarse a sí mismo, la idea de que el pueblo se autogobierne, de que el pueblo pueda gobernarse a sí mismo, para ellos es absurdo. ¿Cómo puede el pueblo gobernarse a sí mismo? ¿Cómo puede el pueblo ejercer él mismo directamente el gobierno? Rousseau lo planteaba en base a una supuesta democracia asamblearia, pero Burke entiende que esto es irrealizable y más en estados grandes. Y además entiende que el concepto de soberanía popular que defiende Rousseau está viciado ya por errores de base, como el hecho de considerar en esta teoría de la voluntad de la soberanía popular el papel de la voluntad general. Él entiende que esa voluntad general es una abstracción que no se puede palpar en la realidad. Ya explicamos un poco al hablar de la voluntad general que había ciertas variedades, cómo interpretamos, cómo se expresa, cómo se define esa voluntad popular, cómo decimos que nosotros los españoles quieren esto o lo otro, o los franceses quieren esto o lo otro. Por lo tanto, Burke va a entender que la voluntad general es esto el término vago, metafísico, abstracto, que realmente no tiene apoyatura en la realidad. Y plantea una oposición en lo que entre esta voluntad general, vaga, abstracta, metafísica, sin base real, y lo que él llama la razón general. La razón general que él entiende que es muy distinta de la voluntad general. Si la voluntad general está fundamentada en esa idea de soberanía popular del pueblo autogobernándose a sí mismo y ejerciéndola a través de la voluntad general, la razón general está basada en algo totalmente distinto, en el parlamentarismo. Los representantes de la nación inglesa escogidos y puestos en un parlamento, a través del debate parlamentario de la opinión de un partido político o del otro, del contraste de opiniones, surge un mínimo común denominador, en cierta forma con la anulación de los intereses de cada uno, que da lugar a la aparición de esa razón general. Razón general que se corresponde con los intereses generales del rey. Aquí no son el interés general del pueblo, aquí no es la voluntad del pueblo, sino que es el debate parlamentario a partir del cual, el debate parlamentario en vez del pueblo soberano, en el cual sale como resultado la voluntad general que corresponde a los intereses generales del reino. ¿Y qué son esos intereses generales del reino? Pues son intereses económicos, políticos, o si lo queremos decir geopolíticos, militares, industriales, comerciales. Y esos intereses generales del pueblo, ¿quiénes los conocen? El pueblo no los puede conocer, el pueblo en general no los puede conocer. La mayor parte del pueblo no tiene la formación intelectual, económica ni política para saber cuáles son los intereses de Inglaterra como nación o el Reino Unido como Estado. Porque no saben nada de política, de la política exterior, no saben cómo funciona la economía inglesa y, por lo tanto, no tienen capacidad para saber cuáles son los intereses del pueblo. Por lo tanto, un pueblo que es desconocedor de los intereses de su propia nación no puede ejercer el gobierno, obviamente. Aparte de que eso ya sea en sí asunto. Por lo tanto, quienes están capacitados para entender esos intereses generales son aquellos que están implicados directamente en ese tipo de intereses generales de la nación. ¿Y quiénes son estos? Pues son los que, como digo, están implicados en los intereses económicos, políticos, es decir, básicamente la clase de los propietarios. Los latifundistas, que saben lo que conviene a la agricultura inglesa, cómo son las exportaciones agrícolas inglesas, cómo va la distribución y todo esto. Los industriales, que saben perfectamente cuáles son los intereses de la industria comercial inglesa, y los comerciantes, los que se ocupan de ese comercio internacional y, por lo tanto, saben precisamente cuáles son los intereses de Gran Bretaña, si le interesa tener control de determinadas islas para tener rutas comerciales conectadas y todo eso. Por lo tanto, los propietarios, los que están implicados directamente en los intereses económicos, por ser sus intereses propios además, son los latifundistas, los industriales, los comerciantes, también podemos decir los banqueros, son los que son conocedores precisamente de esos intereses generales. Y por lo tanto son los únicos que pueden ocuparse de defender en el Parlamento esos intereses comunes del rey. Obviamente, esto es una justificación del sufragio censitario. Y básicamente, ¿qué papel cumple aquí entonces la selección, el sistema electoral? Sistema electoral que, por otro lado, al ser censitario, es restringido, pero ¿qué función cumpliría? Pues según Burke, la función del sistema electoral básicamente es hacer una criba. Hay este grupo de propietarios que son los que conocen los intereses de la nación, de cierta forma es un poco el argumento de que lo que es bueno para la economía es bueno para el conjunto de una sociedad, el conjunto de un país. Y, por lo tanto, entre esa masa hay que escoger representantes. Y lo que hacen las elecciones básicamente es servir de criba. Cribar y establecer un filtro en el cual quedan seleccionados los que son más aptos para ocuparse de gestionar esos intereses nacionales. Por lo tanto, en las elecciones lo que se hace mediante la campaña electoral, mediante el enfrentamiento entre un candidato a otro, mediante el debate, es seleccionar aquellos candidatos más aptos, que están más preparados y que, por lo tanto, están más tienen un conocimiento mayor de sus intereses generales. Todos los propietarios, obviamente, tienen un conocimiento de ello, pero hay unos que tienen más habilidad para gestionarlos y más un conocimiento más profundo de estas cuestiones y, por lo tanto, esos son seleccionados formando una especie de élite natural que va a ser seleccionada precisamente por las elecciones. Y que Burke considera que es una aristocracia natural. No es una aristocracia de sangre, no es una aristocracia en el sentido del antiguo régimen, sino que es una aristocracia de cierta forma, los mejores que son seleccionados precisamente por ese juego político, por esa vida política. Y, por lo tanto, las elecciones servirían para cribar, para tamizar un poco ese grupo de estas élites y escoger entre ellas a esos dirigentes, esa élite natural, esa aristocracia natural, que se ocuparía de ser los representantes en el Parlamento. Realmente, los parlamentarios, según Burke, no son representantes del pueblo, porque la representación del pueblo estaría vinculada precisamente a esa idea de que el que detenta la soberanía es el pueblo, que el pueblo es soberano, y que por lo tanto implicaría que la representación actúa en cierta forma como delegados del pueblo, sino que ellos entienden que son fideicomisarios, son administradores de los intereses del pueblo. No son sus representantes, no representan la voluntad del pueblo, representan los intereses de ese pueblo como, de cierta forma, como gestores, como administradores. Por lo tanto, dato importante, los parlamentarios o fideicomisarios, por tanto, no representan directamente al pueblo, porque el pueblo no es soberano y, por lo tanto, y esto hace que no tengan que ceñirse exactamente a la voluntad general del pueblo, a la opinión pública. Y, por lo tanto, que un político pueda actuar con una cierta libertad de decisión. El político no tiene por qué plegarse al sentido general que hay en esos momentos, a la opinión política general que hay en esos momentos, sino que puede tomar decisiones teniendo en cuenta lo que él considera que es mejor para el país, independientemente de que la opinión pública esté de acuerdo o en desacuerdo. Y ella entiende que esta autonomía que debe tener el parlamentario, además, es necesaria para un buen gobierno, porque si el parlamentario fuera totalmente responsable ante sus electores, no podría actuar con independencia. No podía tomar decisiones, a lo mejor en determinadas circunstancias, en contra de la voluntad del pueblo, en contra de la opinión pública. Y por lo tanto, a veces no tomaría las decisiones que tenía que tomar para salvar una situación complicada. Por ejemplo, una situación de riesgo, de emergencia, pues tendría que a veces que tomar decisiones incómodas, que no serían bien vistas por el conjunto de la población, pero que serían necesarias para solventar esa situación. Y por lo tanto, por ejemplo, confinarnos a todos en el año 2020, que obviamente generó mucha animadversión, pero que es un ejemplo de decisión impopular que es adoptada para solventar una situación que podía haber dado lugar a un problema mayor. Por lo tanto, considera que debe haber una libertad de decisión, no responsabilidad de estos fideicomisarios, de estos parlamentarios frente a los electores. En cierta forma es lo que sucede en el sistema parlamentario inglés y en el norteamericano, en el que hay representantes del partido Tory, del partido laborista, del partido demócrata, del partido republicano, pero tiene una cierta independencia de criterio. Pueden votar incluso contra leyes que apoya el líder de su partido. Y muchas veces, para llevar a cabo una medida, pues tanto los republicanos como los demócratas tienen que ir contando y buscando apoyos tanto entre su propio partido como en el partido contrario para sacar a esto. Porque se entiende que tiene que haber una independencia de criterio de esos representantes. Representantes o, según lo entiende Burke, fideicomisarios. Y, bueno, la soberanía popular, como digo, imposible. Esto, obviamente, está en la línea de que los seres humanos, las sociedades humanas, no se forman por un pacto social, en que los individuos se reúnan entre ellos y cada uno decide aceptar una serie de reglas. Para Burke, esto es una abstracción de nuevo. No ha habido ninguna sociedad en la cual esté atestiguado que los individuos se han reunido y han decidido tomar una serie de leyes, una serie de normas y hacer un pacto social y aceptarlo entre ellos. Eso es una abstracción y, por lo tanto, Burke considera que la sociedad nunca ha aparecido así. Las sociedades siempre han sido previas a cualquier sistema legal. Siempre ha habido cualquier sociedad humana, cualquier grupo humano siempre ha sido previo a cualquier tipo de pacto, y ese pacto social pues es una entelequia buscada en illo tempore que realmente nunca ha existido a lo largo de la historia. El individuo no es previo a una sociedad, no, por lo tanto, si el individuo no es previo a un grupo humano, no puede haber un pacto social en que se junten individuos y den lugar a ese mismo, al propio grupo. Porque el grupo ya preexiste, por lo tanto, y ya hay acuerdos entre los individuos, y por lo tanto no hay nunca ni ese individuo que pueda suscribir el pacto, ni un contexto en el cual no exista ya ese grupo. Ya existan toda una serie de condicionantes, una tradición y una serie de elementos que ya están previamente existentes. Por lo tanto, el ser humano es siempre un ser social y siempre nace dentro de un contexto en el cual hay prejuicios, hay tradiciones, hay una experiencia acumulada por ese grupo en el cual nace. La idea de pacto, por lo tanto, es una entelequia, forma parte de esas atracciones. Y además, por lo tanto, esto incide además en que se basa en una concepción voluntarista del individuo del ser humano, en el cual el ser humano voluntariamente pues decide reunirse con otros seres humanos. Las comunidades políticas no han, y las culturas, las sociedades no han aparecido por actos individuales de voluntad de los grupos, de cada ser humano. Por lo tanto, es absurdo plantear que esa es la base de la política. De que la base de la política es la voluntad individual de cada ser humano y, por lo tanto, pues eso da lugar a la sociedad y todo esto. Y, por lo tanto, es también absurdo aplicar esto al propio sistema político y pasar un sistema político en la voluntad individual, en una voluntad general del pueblo y, por lo tanto, intentar llevar el pacto social a esa idea de democracia que Burke considera que es absurda. Absurda, metafísica y sin correlato en la experiencia histórica. Y es una crítica que a día de hoy pues sigue siendo válida para el contrato social. El contrato social es, en cierta forma, es una ficción. Incluso en nuestro sistema actual, en el cual, en cierta forma, hay un pacto social, porque hay constituciones que, en cierta forma, han tenido ese carácter de ley que nos damos a nosotros mismos, según la expresión tradicional, pues se puede entender que ficticiamente cumplen ese papel las constituciones de los distintos estados europeos de pacto social, pero no deja de ser también pues, una con unha constitución que surge en un contexto determinado, histórico determinado, con unos precedentes y por lo tanto, de cierta forma, pues tampoco es, cumple a la rajatabla esa idea del pacto social. Es más bien un ideal, una ficción, de cierta forma aplicada un poco en nuestros sistemas políticos, pero no deja de ser, como digo, una crítica muy válida hasta el momento. La desigualdad, según Burke, es algo que inevitable toda sociedad es igualitaria, es una desigualdad natural. Al contrario que Rousseau, no considera que esa desigualdad social sea resulta una convención, sino que él entiende que las capacidades distintas de cada individuo también dan lugar a una a la pertenencia a una clase social u otra. Es, en cierta forma, una visión meritocrática, en la cual dice que hay individuos más preparados que otros y, por tanto, eso se va a reflejar. Si Elon Musk tiene un millón de no sé cuántos millones de dólares, pues eso es porque Elon Musk tiene unas ciertas capacidades como empresario, bla, 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 y, por tanto, se lo merece. Es, en cierta forma, esta ideología meritocrática que, en cierta forma, pues ya estaba planteada en estos momentos y que ya venía, en cierta forma, asomando prácticamente de Locke con esa idea de que los ricos eran ricos porque tenían que ser ricos y los pobres eran pobres porque no habían servido a hacerse ricos. Por lo tanto, Burke tiene una concepción elitista de la sociedad, lo veíamos en el propio sistema político. La función de las elecciones era seleccionar dentro de la élite una élite todavía más restricta, esa aristocracia natural preparada para el gobierno, preparada para la política. Y además entiende que esta desigualdad es positiva para la sociedad, necesaria para el orden social y necesaria para el orden político. Si intentara buscarse la igualdad política, económica, en un sentido amplio, esto llevaría a conflicto social, a desorden y, por lo tanto, socavaría un cierto equilibrio social. Que también es una idea típica de los conservadores hasta prácticamente la actualidad. Y obviamente, pues todo esto basado en ese apoyo, en ese sistema de sufragio censitario. Con todo, Burke defiende que debe haber una movilidad. Frente al contexto de Francia, que era un sistema muy estático, con esa cerrazón de los tres estamentos, sin casi posibilidad de que hubiera una movilidad social, más que muy limitada de algunos miembros de la alta burguesía que conseguían ennoblecerse, que eran nombrados nobles, porque no generaba pues un trasvase entre individuos de un estamento y otro. Frente a esto, el sistema político inglés y la sociedad inglesa es más abierta, sobre todo en las capas altas. Las capas altas, casi prácticamente desde la Revolución Gloriosa, han ido intermezclándose, misturándose entre ellas. Prácticamente la antigua nobleza terrateniente y esa nueva nobleza, en cierta forma, social y económica, que es la burguesía, la alta burguesía, han empezado a mezclarse, han empezado a tener intereses comunes. Y es, en cierta forma, el clima social que encontramos, por ejemplo, en esa sociedad victoriana posterior, esa sociedad victoriana, con esos clubes de caballeros en los cuales puede estar sentado el Lord del Almirantazgo junto a un empresario que tiene fábricas en Manchester, junto a un banquero, junto a un abogado que ha sido nombrado caballero del Imperio Británico por la reina, y todos esos individuos se tratan en ese club exclusivo con una cierta familiaridad, tienen los mismos intereses, puede el noble invertir en la empresa del industrial o tener participaciones del banco o tener como cliente o socio al abogado y, por lo tanto, incluso pueden casarse entre ellos, los nobles. Las hijas e hijas de las familias nobles se casan con hijos de esa burguesía industrial o económica y, por lo tanto, cada vez son una clase más indistinguible, con las mismas maneras de ver la vida, con unos mismos modos, con unos mismos círculos de relación y, por lo tanto, cada vez más indistinguibles, independientemente de que algunos conserven la distinción adicional de ser duque de no sé dónde, de ser conde de no sé dónde, pero básicamente ya forman una clase, una oligarquía muy indiferenciada. Y eso es lo que ya existe en estos momentos en el contexto inglés, que hay una gran movilidad social entre esos sectores de la burguesía y de la nobleza que son cada vez más indistintos. Y precisamente esta movilidad social y la falta de movilidad social es precisamente lo que, según Burke, es una de las causas fundamentales de la Revolución Francesa. Si la Revolución Francesa se ha dado en el contexto francés es precisamente por esa cerrazón, esa falta de movilidad que no existía en Francia, que ha llevado a la burguesía a la capa más alta del pueblo, a buscar a través de la revolución, a través de la violencia, ascender política y socialmente hasta las cimas de poder de la sociedad. Considerando que realmente lo que hay detrás de esas ideas tan, en principio, tan utópicas de vida, la libertad, la igualdad y la fraternidad, es realmente el interés egoísta de una clase determinada, la burguesía, que a través y manipulando al pueblo ha conseguido, a través de la revolución, hacerse con el poder no solo ya económico, sino también político, convertirse en la gran clase política dominante, desplazando a la clase política dominante que había sido antes la aristocracia. Por lo tanto, ahí está el germen real de la revolución francesa. Y de haber sido un sistema con una mayor movilidad entre estamentos, no habría derivado precisamente a este estallido catastrófico. Y ahora vamos un poco a los tradicionalistas. Los tradicionalistas, que tenemos ya apenas 2 minutos y que por lo tanto tenemos que explicar el próximo día, van a coger elementos de Burke, por ejemplo, esa idea de prejuicios que van a adoptar en el mismo sentido que le daba Burke. De nuevo también, utilizándola porque, de cierta forma, para dar una ligera colleja a la Ilustración, que repetía constantemente esta idea de los prejuicios, los dogmas, y, de nuevo, la oposición entre experiencia vinculada a la tradición y abstracciones de la razón, la tradición como acumulación de la experiencia. En el caso concreto de los franceses, tanto de Mestre como de Dal, van a entender que esta tradición es una especie de razón heredada y puesta a prueba por la experiencia. No solo ya experiencia heredada, sino también es una experiencia racional que es el resultado de someter la razón al mundo real y, por tanto, sacar una clase de consecuencias que se van acumulando en esa memoria social que es la tradición. De nuevo, también una visión desigualitaria de la sociedad, aquí un poco más cerrada. Ellos lo que defienden es la vuelta a la sociedad estamental, a ese esquema medieval de nobleza, clero y pueblo llano, e incluso van a considerar que la aristocracia es inevitable, que toda sociedad tiene que estar gobernada por un grupo aristocrático. Tiene que haber un soberano, con poder además absoluto, por derecho divino, y que por debajo del soberano debe haber una aristocracia rectora, y que es inevitable que haya una aristocracia en cualquier sociedad. Que en las sociedades en las que no hay una aristocracia rectora, lo que ocurre es el caos, la disolución, porque esta institución tiene que estar allí, de cierta forma, arbitrando el gobierno y sirviendo de rectora a esa sociedad junto con el rey. Por lo tanto, considera que el igualitarismo es imposible y cualquier intento de llevarla a cabo da lugar a la inestabilidad política, social y económica, y que además, al igual que había considerado Burke, realmente lo que está detrás de la Revolución Francesa no es una búsqueda de una igualdad real, sino de unos intereses oligárquicos de esa burguesía que intenta sustituir a la aristocracia y, por lo tanto, crear un sistema a su imagen y semejanza, utilizando al pueblo manipulado para destruir a esas élites anteriores. Y por lo tanto van a defender una aristocracia privilegiada, aunque, según de Mestre, pues abierta a una cierta movilidad. Una movilidad, aunque no explica muy bien cuál sería ese tipo de movilidad y bajo qué criterios. Diferencias más marcadas que va a tener de Mestre con respecto a la visión que tiene Burke y el conservadurismo británico, y que también va a heredar Donald, pues va a estar motivado sobre todo por el contexto más teológico y enfocado en una visión cristiana católica que tienen de no solo ya de la religión, sino también de la política, estos tradicionalistas. Básicamente, a través de una visión de la historia, de la política y de la sociedad basada en el provincialismo, en la acción directa de Dios en la sociedad y en la historia. Ellos consideran que si la sociedad tiene unas determinadas estructuras sociales, si está dividida en estamentos, si tiene que haber siempre una democracia, casi por necesidad natural, esto es resultado de que Dios lo ha determinado como las leyes por las que funciona la naturaleza humana y que, por lo tanto, son también las leyes divinas y que por lo tanto son resultado de la voluntad de Dios. Y que todo lo que ocurre en la historia de la humanidad está predeterminado por la voluntad de Dios. Que hay esa voluntad subterránea de Dios, como planteaba un poco también Hegel, actuando por debajo. Y consideran que la sociedad es una... la sociedad es resultado de una tradición, con lo cual enlazan con esas líneas historicistas y también con nacionalismo que encontrábamos en el idealismo de Hegel, pero a su vez también esa tradición, esa historia, ese bagaje de un pueblo a lo largo de su historia es algo que también está determinado por esa voluntad divina, por esa providencia que va guiando la historia del hombre. Y el poder humano, por tanto, y la organización social está también determinado por la voluntad de Dios. Si un rey es un rey por la gracia de Dios, las decisiones que toma un rey, se corresponden con la voluntad de Dios, y que por lo tanto no pueden ser objetadas. Y por lo tanto, la visión que tienen del poder político es una visión basada en un poder absoluto del monarca. El monarca está perfectamente legitimado, al igual que consideraban los teóricos del absolutismo, con distintos matices. Hobbes le da una justificación secular para básicamente hacer lo que quiere. Y esa idea de Dios legislador de todos los pueblos, ¿verdad? Dios es el que marca un derecho natural que se ve reflejado en las leyes de cada pueblo y además actúa conscientemente en el devenir de la historia. Por tanto, todo se ajusta a unas instituciones de derecho natural, que son también instituciones de derecho divino, porque en cierta forma son la expresión histórica de la voluntad de Dios en un pueblo determinado o en otro pueblo determinado. No tienen que coincidir, por otro lado, las leyes, el derecho empírico de cada pueblo, el derecho positivo, las leyes particulares, no tienen que coincidir, aunque sí tienen que responder a un derecho natural que en cierta forma deriva de esa voluntad divina. Es, por lo tanto, una argumentación que es muy similar, por ejemplo, a la que teníamos en los escolásticos medievales o incluso en San Agustín. San Agustín con esa idea de esa historia providencialista que hace, que justifica un poco el status quo, incluso cuando contradice un poco la voluntad a la ciudad divina. Por lo tanto, es una reactualización de concepciones de los escolásticos medievales y también de un agustinismo político llevado, en cierta forma, recuperado ya en el siglo XIX por estos autores, de Mestre o de Bonar. De Mestre, cuya principal obra en este sentido va a ser este libro que tenéis aquí, sobre la soberanía popular, con el subtítulo en la traducción española de El anticontrato social. La editorial es Escolar y Mayo y puedes conseguirla fácilmente. Subtítulo del anticontrato social porque literalmente la soberanía popular es básicamente una refutación palmo por palmo, punto por punto del contrato social de Rousseau, negando el principio de soberanía popular, negando la idea de igualdad, la de la democracia, y por tanto haciendo una crítica punto por punto de Rousseau. Sí, Burke hace una crítica a la Revolución Francesa que no vería terminar. De Maistre va a hacer una crítica a Rousseau, que había sido en cierta forma el inspirador de ese jacobinismo de la Revolución Francesa. De nuevo hace una crítica a la idea de prejuicios, con la idea de experiencia versus atracción de la razón. Entiende la tradición, esto es un poco más novedoso, como ya dijimos, como tradición heredada, y va a poner la razón individual, egoísta, particular, versus la razón nacional. Y aquí podemos ver una contraposición similar a la que veíamos en Rousseau entre la voluntad general y la voluntad particular. La razón individual es obviamente la razón de cada individuo, y la razón nacional, que podemos comparar a esa razón nacional de Burke, es precisamente esa razón que se corresponde a los intereses nacionales del pueblo. Pero obviamente, para de Maistre, esta razón nacional no se extrae del parlamentarismo como en el caso de Burke, porque de Maistre es un partidario del retorno al absolutismo, no de una monarquía parlamentaria. Y además, no solo va a enfatizar el término prejuicio, sino también incluso el término dogmas. Y aquí es interesante porque el dogma, Había sido todos los términos anatemizados por la Ilustración. La Ilustración que criticaba sus dogmas, sobre todo refiriéndose a esos dogmas absurdos, no demostrados por la razón, y que a veces defendían cosas irracionales, como la virginidad de la Virgen, que Dios, que Jesucristo fuera, que Dios fuera tres personas en una, todas esas cuestiones que consideraban que lógicamente, racionalmente eran absurdos. Y aquí no solo van a aplicar en ese sentido religioso, que también van a ser los dogmas religiosos, obviamente esto, la visión política de los tradicionalistas está muy marcada por su ascripción religiosa católica, sino que también va a aplicar el término dogma a aquellos otros elementos de esa tradición en lo social, en lo legal, en las costumbres, que también van a ser dogmas. Y en cierta forma, los dogmas van a ser equiparados a los prejuicios. Como dice en este texto, cuando un ser humano tiene que actuar, no es este texto, es otro. El hombre para conducirse bien no necesita problemas. El hombre no necesita someterlo todo a priori a la razón. Porque esto nos llevaría a generar un montón de dudas y nos convertiríamos en un Hamlet que no puede tomar ninguna decisión al estar considerando todo hasta el último milímetro. Por lo tanto, tenemos que tomar algo seguro. No necesitamos pruebas para decidir algo. Necesitamos una creencia básica que nos permita orientarnos y tomar una determinada decisión. Por lo tanto, la cuna de un hombre cuando nace, cuando todavía no tiene ninguna idea, no debe estar rodeada de dudas, de problemas, de cuestionamientos, debe estar rodeada de dogmas, de prejuicios, para que cuando la razón despierte, no es un irracionalista de Mestre, pero cuando la razón despierte ya se encuentre con opiniones formadas. No partimos de unas opiniones que nos hayamos formado nosotros mismos a priori. Partimos ya de unas ciertas opiniones, conocimientos, formas de ver la vida que hemos recibido de nuestros padres, de la sociedad, y que por lo tanto cuando empezamos a formarnos nuestro criterio, cuando ya tenemos uso de razón, como suele decir, esa razón no obstante despierta ya en esos dogmas, esos prejuicios a su alrededor y por lo tanto le va a permitir tomar decisiones. Es necesario que encuentre opinión ya formada, cualquiera que sean adoptadas antes de todo examen. Todo examen crítica racional. Por lo tanto, tales opiniones constituyen la mayor necesidad del hombre. Siempre el hombre tiene que basarse en unos prejuicios, en unos juicios previos antes de decidir nada, antes de razonar. No podemos ser ese Hamlet que duda de todo y en esa duda no permanece paralizado sin poder hacer nada. Tenemos que tener por lo menos algo, una piedra que nos permita asegurarnos en ese mar de dudas y que nos permita tomar una decisión. Una defensa de la desigualdad, basada en esa idea de la aristocracia como natural y de la monarquía también como sistema natural. Por lo tanto, la aristocracia, la existencia de unos aristócratas y la existencia de reyes, de monarcas, es para de Mestre una institución de derecho natural. En toda sociedad vamos a encontrar un rey y un grupo, una élite que va a gobernar, acompañando a este. Y que, por lo tanto, ese intento de negar este principio jerárquico, esa jerarquía natural, realmente, pues como digo, pues esconde realmente los intereses de otra nueva monarquía que intenta ponerse en el lugar de esa oligarquía natural que había ocupado su posición hasta ahora, que era aristocracia. Niega de nuevo el voluntarismo político, niega esa idea, según él absurda, de que el pueblo se pueda gobernar a sí mismo, niega la idea de que pueda haber una pura fundamentación de las instituciones políticas, ya sea el Parlamento, ya sea los representantes del pueblo, sin contar con la voluntad divina. Él entiende que, independientemente de la forma política que adopte una sociedad, todas las formas políticas, en el último término, son resultado de la voluntad de Dios. Si existe un parlamento, existe el parlamento porque Dios permite y consiente que exista el parlamento. La providencia divina y esa omnipotencia divina no se la salta nadie, ningún tipo de poder humano. Y por lo tanto, todo poder humano y toda forma de organización social procede en última instancia de la voluntad de Dios. Esa idea providencialista. Dios es legislador y el derecho positivo se basa en ese derecho natural, que también es derecho divino, y por lo tanto también actúa en su estado. La Constitución inglesa, según de Mestre, ni siquiera la Constitución inglesa, su sistema parlamentario, de monarquía parlamentaria liberal, según él, no es resultado de las deliberaciones de una asamblea, sino que es hija de la experiencia o de la tradición del pueblo inglés. Y a su vez, esta experiencia, esta tradición del pueblo inglés, está terciada por la intervención providencial de la divinidad en la historia de Inglaterra. Por lo tanto, todo tiene su última justificación en ese poder de Dios que actúa en la realidad. El contrato social y el Estado de la naturaleza como una entidad totalmente absurda y abstracta, inexistente, y la constitución de una nación como resultado de una historia concreta y sus tradiciones, y no pues, un pacto social que igual que Burke considera, pues, tiene un poco la misma argumentación, que es absurdo. Nos queda el último autor, que es de Bonal, que es un poco más interesante que de Mestre, va a tener algunos elementos originales, pero lo vamos a dejar por el último día, porque ya nos hemos pasado 12 minutos y el próximo día cerraremos ya este tema del tradicionalismo, hablando de Bonal y viendo un poco las particularidades y las similitudes que tiene con respecto a Burke o a de Mestre. Y entraremos ya en el siguiente tema, que es el liberalismo por revolución. Explicaremos el caso francés y viendo un poco la postura de esos liberales que intentarán al mismo tiempo separarse de la Revolución Francesa, pero también del absolutismo del antiguo régimen. Lo veremos un poco, como digo, el próximo día. Lo dejamos aquí ya y, como digo, el próximo día cerraremos hablando un poco más en detalle de Bonal. Queda muy poco, básicamente de Bonal son cuatro cosas, básicamente lo que vamos a explicar son su distinción en sociedad religiosa y sociedad política y vinculada a esta, la distinción entre sociedades constituidas y sociedades no constituidas, que es lo más original y lo que tendrá un poco más de influencia en autores posteriores, incluso en sociólogos como Auguste Comte, como Émile Durkheim. Pero que por lo tanto necesita de una explicación detallada que no podemos dar aquí en 2 minutos, pero que, como digo, pues va a llevar prácticamente como mínimo 5 minutitos que vamos a despachar de Bonal y empezar ya con el siguiente tema. Pero bueno, la dejamos para el próximo día, en el cual, como digo, ya veremos ese, acabaremos con este tema y entraremos ya en el siguiente, sus liberalismos post-revolucionarios. Buenas tardes, buena semana y nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Gracias. ¿Alguna duda? Queda todo.